disciplina del tiempo y también por su disciplina temática, que ha conjugado muy bien los tres grandes bloques temáticos en los que se centraba el congreso. Una disciplina que le ha permitido además mantener desde hace más, desde ya casi 20 años, la red historiográfica Historia Debate, de la cual es el coordinador y el coordinador científico también, ¿no? Entonces vamos a abrir con estas ideas sugerentes sobre la interdisciplinaridad e intradisciplinaridad un pequeño debate en el que están ustedes invitados a participar.
Hola, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, que me ha encantado. Y quería preguntar si te has encontrado vistas de ojos. Yo me he encontrado en el Consejo Madrileño, no me he encontrado, por ejemplo, en la Inquisición, que hay una borrada de lo que tú dices, ¿no?, de tantos pleitos con tantos testimonios orales, pero hay un problema en Madrid, en un jurisdiccional o así, entonces dicen, pues que se haga una vista de ojos. Y llegaban y dicen, que te digan al pintor, ah, no, que va a ser muy caro, esto hay que describirlo aún más. Iba un escribano y toma nota de las... Y luego me encontré una por casualidad en Granada y pintaban el territorio. Y nadie me sabe decir nada de las vistas de ojos. Y quería saber si me puedes decir algo.
Bueno, gracias a la profesora Zozaya, lo he dicho bien. La profesora Zozaya es paleógrafa pero tiene más miradas que la puramente transcripción del documento, como sabemos, y conoce muy bien la documentación municipal del siglo XVI. Claro que había. En el pleito de Fonseca, las vistas de ojos, que es un nombre precioso, naturalmente, porque lo dice todo, que es un, vamos, un... Allí eran las pruebas periciales que los maestros de obra tenían que hacer de cada una de las fortalezas derrocadas. Que no solo eran pruebas técnicas, ¿sabes? Es decir, que te hacen una descripción del estado de la fortaleza 60 años después de la revuelta, de los restos que quedaban de la fortaleza, que restos al descubierto, ¿no? Muy importante porque, primero, sabes confirmas que están derrocadas, que están por los suelos, y el estado de los restos, porque muchos de esos restos hoy en día ya están bajo tierra, ¿no? Entonces, muy interesante todo, las pruebas periciales era una visita en la que tenían que calcular el coste de una posible reconstrucción para que el obispo saliente pues le pagara al arzobispo entrante. Pero ahí tenemos unas descripciones. Las descripciones de fortaleza en sí mismo es una fuente muy interesante porque las hay también en el pleito de la Fonseca, de cómo eran antes y después del derrocamiento. Y es, desde el punto de vista del imaginario, yo me he reducido a esa frase de los gorriones, porque es muy, muy conocida incluso hoy en día. Pero, por ejemplo, es muy evidente que para un mismo testigo, la imagen que tenía de la fortaleza era como algo poderoso, bello y hermoso antes de la revuelta, y después es un nido de malhechores. Y en algunos casos, en unas investigaciones locales que hice en la Ría de Muros Noya, pues el castillo de Outes aparece como la morada del diablo, ¿no? Que se le aparece un espanto, decían, si visitas allí los restos del castillo. Son los orígenes después de la novela romántica del siglo XIX. Y entonces pasa de ser, palacios señoriales, ¿no?, porque eran residencia al mismo tiempo que fortaleza, a ser la morada del demonio, ¿no? Y en medio, pues claro, ese cambio de imaginario es la consecuencia pues de la revuelta, ¿no? Es decir, la paciencia se desborda en la primavera de 1467 y cambia la imagen que tenían de la revuelta. Pasa de ser un lugar atractivo, un polo de atracción, un lugar bello y hermoso, a ser el lugar donde habitan los malhechores. Vamos, y los malhechores son asesinos, violadores, ladrones, ¿no?, que eran los soldados del Señor y los sirvientes del Señor, y en algunos casos era el Señor mismo, porque los señores practicaban bastante el secuestro de campesinos ricos y de mercaderes en los caminos cercanos a sus fortalezas para conseguir un dinero que les permitiera hacer frente a la caída de ingresos por la crisis bajo medieval. Por lo tanto, a buscar las vistas de ojo, porque eso es ya imagen directa, como lo son las declaraciones orales de la mentalidad del que habla, ¿no? En esas informaciones verbales. La profesora Zozaya II.
Muchas gracias por tu conferencia de nuevo. Me interesa mucho las formas de venganza, de economía moral de la multitud, como sabes, el término acuñado por Ipi Thompson, y de que estén en esa línea. Quisiera preguntarte si te has encontrado seguro que varias, y cuál es la forma de venganza moral que tiene la multitud, en tu caso, que más te ha llamado la atención. Gracias.
Bueno, yo leí La economía moral de la multitud, lo leí después de haber hecho la investigación, claro. Pues una gran satisfacción, porque lo que en mis investigaciones llamaba sentimiento de agravio y mentalidad de revuelta, pues bueno, puede tener diferentes nombres y va a lo mismo. Es decir, que Thompson nos dice algo que en los precedentes y en el desarrollo de la revuelta armandiña es muy evidente. Es decir, que ¿cómo lo diríamos hoy, en la época de los indignados? Diríamos que no era el dinero, era el sentimiento de agravio. Y entonces, la venganza es un término que si se usa es sumamente injusto, porque en general la mentalidad de los rebeldes es una mentalidad honesta, es decir, una mentalidad, hoy diríamos, de valores, ¿no? De hecho, lo que ellos defienden, la paz, la seguridad, la justicia, desde un punto de vista popular, los grandes valores que el Estado moderno llevará a la práctica, ¿no? Inmediatamente después, ya conforme entramos en el siglo XVI, por lo tanto, tienen el viento de la historia a su favor y están defendiendo muy buenos valores, ¿no? Entonces, lo que a mí más me llamó la atención es que no se vengan, por emplear tu expresión, de los señores derrotados. Y no hay ni un solo caso de violencia contra los señores derrotados durante la revuelta, antes y después sí. Y estudié en un trabajo el ajusticiamiento de señores en revueltas, ¿no? Antes y después de la revuelta. Y todos y los dos años del poder irmandiño suponen un paréntesis espectacular. Y además hay otra imagen, en una declaración verbal que lo demuestra. ¿Por qué? Un dirigente local irmandiño, evidentemente popular, se acerca a un monasterio porque con los señores hacen dos cosas. Los más recalcitrantes tienen que huir perseguidos militarmente de Galicia. Y después otros se quedan en el exilio interior, quizá porque con ellos no hubo batallas y hubo menos hostilidades durante la primavera de 1467. Y uno de ellos está encerrado por los propios irmandiños en un monasterio. Entonces el dirigente local se acerca a la puerta. Y sale el señor y se quita el bonete, un poco irónicamente, en muestra de servidumbre ante el que, con toda probabilidad, porque la mayoría de los cargos irmandiños eran campesinos, eran pescadores, eran artesanos, y le dijo, mire usted, póngase de nuevo el bonete y dé gracias de que le hayamos perdonado la vida. Entonces, lo que hicieron los irmandiños es proyectar toda la violencia contenida en el sentimiento de agravio contra las piedras de las fortalezas. Y eso le causó violencia a ellos, porque en los derrocamientos apresurados hay también otra imagen de mental, verbal, de origen verbal, que dice que le caían las piedras sobre sus piernas y los llevaban en carros de bueyes con las piernas rotas por el apresuramiento. En el derrocamiento. En unos casos lo hicieron echando mano de canteros, de maestros de obras, y en otros casos lo hicieron ellos, sobre todo desde arriba, echando piedras una a una desde las almenas, ¿no? Y entonces aparece esta imagen también en muchas declaraciones de no dejar piedra sobre piedra, que es una frase hoy de uso todavía metafórico, de no dejar piedra sobre piedra, y ahí es donde se concentró toda la violencia contenida, diríamos, de clase antiseñorial y toda la rabia acumulada desde los últimos 10 décadas o década y media anterior a la revuelta hermandiña, donde yo, en mentalidad justiciera de los hermandiños, demuestro que tenían toda la razón. Había una escalada de agravios y delitos contra la gente común y también contra las, lo que hoy llamaríamos las clases medias, la burguesía urbana, los hidalgos, etcétera. Al final, la revuelta es una enorme comunidad de agravados, de agraviados, diríamos hoy. Es una enorme comunidad de indignados que tienen la inteligencia, yo me atrevería a decir política, de no vengarse en el cuerpo y en la familia de los señores derrotados. Y eso explica de que en 1469, no, salvo un caso de una enemistad personal del conde de Lemos con un hidalgo en la zona del Bierzo, no haya un solo caso documentado de represión contra los irmandiños. Incluso otra imagen, cuando el mariscal Pardo de Cela dice al conde de Lemos que enchiese sus carballos con sus vasalos, o sea, que colgase a los vasallos de los robles, el conde de Lemos, que es el que motivó la frase de los gorriones corren entre los halcones, dice que él no ha de comer, no ha de vivir de sus carballos, de sus robles, sino de los vasallos, lo necesitaba vivo, no podía reprimir que el movimiento fuera de una unanimidad enorme, tuviera en buena medida el apoyo de la monarquía, el apoyo de la Iglesia. En algunos casos, los cabildos catedralicios apoyaron económicamente, participando en derrocamientos, por ejemplo, en Orense, etcétera. Por lo tanto, fue una revolución unánime, en ese sentido, que no había manera de reprimir. Pero también no hay represión porque ellos no, una vez derrotados política y militarmente, los caballeros no se vengaron en sus personas. Con lo cual, imaginaros vosotros la inteligencia política de raíz popular, lo extendida que estaba en la época del Renacimiento, antes del principio casi, o paralelamente al principio del humanismo, ¿no?, y del Renacimiento en el campo artístico, y eso es por donde quiero ir yo también, de que hay unas bases populares de los orígenes del Estado moderno, de los orígenes del Renacimiento, de los orígenes del humanismo, que en el caso de la península y concretamente del reino medieval de Galicia se manifestaron de otra manera, en otros lugares quizá con menos dimensión popular, pero es que el nuevo Estado nace con unas bases populares, responde a unas necesidades objetivas. Y la nueva filosofía y el nuevo arte también responde a un momento de cambio histórico y de imposición de valores nuevos sobre valores viejos y de valores buenos sobre valores malos. En un momento exitoso de indignación social canalizado por un cambio político, por un cambio en las características del Estado finalmente.
Muchas gracias, profesor Carlos Barros. Hay una última palabra del profesor Marín, pero la pregunta ya la hacemos en el turno de descanso, porque vamos mal de tiempo y retrasaría todas las sesiones hasta el final. Con lo cual, muchas gracias al profesor Carlos Barros y continuamos el debate en el desayuno.
Bien, muchas gracias a vosotros, a Sonia y a Israel, y continuamos en tomándonos un cafecito, el debate, y con vosotros, pues a partir de hoy, día 11 de mayo del año 2012, anterior al 12M, en la jornada de indignación general y global que se va a realizar a partir de España en todo el mundo mañana, pues debatimos sobre la revuelta de 1467 y en la que estamos empeñados o estáis empeñados los más jóvenes hoy en esta transición del siglo XX al siglo XXI, que no acaba de ser lo que nosotros nos gustaría. Muchas gracias y hasta esta tarde.